El istmo de Tehuantepec se encuentra en el estado de Oaxaca, de la República Mexicana, situado al sur de nuestro país, en los límites con el estado de Chiapas, con rumbo hacia Centroamérica. Esta región se encuentra hoy luchando porque existe la pretensión de las empresas transnacionales de aprovecharse de sus recursos naturales, de la producción de energía eléctrica debido a los vientos que corren por esta región, debido a que es la cintura del país. A partir de 1986 se inician los primeros estudios en donde se demuestra que existe un gran potencial eólico, es decir, una gran capacidad de viento que puede ser susceptible de convertirse en energía eléctrica. Y a partir de este estudio, para el año 2000, el gobierno federal, es decir, el gobierno de la República, intensifica la promoción de lo que se llama el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec como parte del proyecto del Plan Puebla-Panamá, hoy Plan Bogotá, con pretensiones a producir enormes cantidades de energía que se van a destinar para las diferentes empresas transnacionales que fueron las que se inscribieron para poder generar este potencial. Desde la perspectiva estratégica del gobierno federal de producir grandes cantidades de energía eléctrica, consideradas como energía verde, en la región se cuenta con una problemática sumamente grave, que es los elevados costos de los recibos de luz que los usuarios, en su mayoría campesinos, pescadores e indígenas, se ven en la necesidad de tener que organizarse para poder enfrentar este problema, ya que son usuarios con casas muy pequeñas, en donde tienen dos o tres focos de electricidad, pero los recibos de luz les llegan con cantidades que van desde 800 pesos hasta 5 mil pesos, que muchos de ellos se ven imposibilitados para poder cubrirlos. Ante esta situación surge la necesidad de organizarse y defenderse de la Comisión Federal de Electricidad, una empresa mexicana que es la que se encarga de hacer los cobros. Esta lucha se vincula con la lucha en contra del megaproyecto eólico que pretende producir energía eléctrica. El megaproyecto eólico del Istmo es posible debido a que en 1992 el presidente de la República de aquel tiempo, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, reforma el artículo 27 y al hacerlo permite que las empresas privadas puedan producir energía eléctrica en terrenos comunales y terrenos ejidales, que son formas de propiedad social establecidas en la Constitución mexicana. A partir de esto, las empresas transnacionales que se están estableciendo en la región del Istmo producen energía eléctrica para sus empresas. Es decir, los grandes consorcios transnacionales como FEMSA Coca-Cola, como Bimbo, como Cemex, tienen parques eólicos cuya electricidad va a alimentar sus industrias, sus fábricas, pero no a la población indígena de la región del Istmo. A partir del 2006 se empieza a organizar la población a partir de la información que se empieza a generar con respecto a cómo iba a funcionar el megaproyecto eólico, ya que principalmente El proyecto se basa en contratos de 30 años de duración a cambio de la renta de las tierras en precios que van de 100 pesos por hectárea por año hasta 200 pesos por hectárea por año, y una participación de los propietarios de tierra de 1.5% de la cantidad de energía eléctrica generada por el parque eólico. A partir de esto y de que se empiezan a revisar los contratos, se empieza a generar la organización de las comunidades, y así surge la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio de Juchitán, que agrupa a comuneros que habían rentado sus tierras ignorando el contenido de los contratos y deciden exigir la nulidad del contrato. Para el 2007 ya esta organización cuenta con aproximadamente 150 comuneros, y para el 2009 esta organización se incorpora en otros pueblos, como es el Comité de Resistencia de Unión Hidalgo, que está luchando contra la empresa Demex, filial de la empresa Renovalia de origen español. En Santa María Chabani se está luchando contra la empresa española Endesa, y para el 2011 los comuneros de San Dionisio del Mar, Pueblo Viejo, se incorporan a la asamblea, y a partir de esta fecha adquiere el nombre de Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa del Territorio. Y ya para el 2012 se incorpora la comunidad de Álvaro Obregón como miembro activa de esta organización. Las comunidades, conforme empiezan a recibir información y empiezan a visitar las comunidades donde ya están instalados los parques, empiezan a darse cuenta de que lo que está ocurriendo es un despojo del territorio, pues cada parque eólico está instalado en superficies que van desde 500 hectáreas hasta 2.000 hectáreas, y donde ya están establecidos, la empresa hace cambio de uso de suelo, y entonces de ser suelo de uso agrícola y ganadero pasa a ser suelo industrial, y las empresas ponen restricciones para el ingreso al lugar, tienen policías privados, no les permiten ya a los integrantes de la comunidad pasar libremente a estas áreas. Esto entonces, aunado a la miseria en los pagos por el concepto de renta y de participación en la generación de energía, generan un gran movimiento que empieza a constituirse en un movimiento de resistencia, ya que conforme la población empieza a tomar conciencia de qué significa el que una empresa transnacional se apropie de sus áreas donde tiene recursos naturales y que sea ella la que controle estos espacios, se dan cuenta de que hay una pérdida de soberanía, pero además de que se genera un gran conflicto social, puesto que al interior de las comunidades empieza a haber divisiones al interior de ellas, porque hay familias que se dividen, porque una parte de la familia acepta las prebendas que da la empresa y otra parte de la familia considera que es entregar su soberanía. Entonces hay conflictos sociales muy fuertes. Las empresas también empiezan a comprar a los presidentes municipales, a los comisariados ejidales de bienes comunales. Empieza a generarse una gran presión al interior de la comunidad por parte de las empresas transnacionales. Por otro lado, hay un fuerte impacto ambiental, ya que las torres eólicas son gigantes que miden entre 80 y 120 metros de altura, y el área en la que se están colocando son rutas migratorias donde para las aves el pasar por la región del Istmo es una trampa mortal. Pero además de eso, las líneas de transmisión han formado una telaraña mortal tanto para las aves migratorias como para las aves endémicas, las cuales muchas de ellas se encuentran en peligro de extinción. Entonces, juntos esos dos conflictos, el conflicto social y el conflicto ambiental, ponen a las comunidades en alerta, y ante eso consideran que la única forma de poder resistir es retomando las formas ancestrales de organización, que es la asamblea comunitaria como única instancia de toma de decisiones, y a partir de ella empieza el gran movimiento de resistencia que va consolidándose hasta formar comunidades autónomas, que son ellas las que están controlando el territorio. Las empresas transnacionales y el gobierno, que es su aliado incondicional, es decir, la empresa transnacional cuenta con el apoyo del gobierno federal, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, de los congresos, tanto federales como estatales de la República Mexicana, y ejercen una gran presión sobre la comunidad. Entonces, la autonomía de los pueblos es visto como algo peligroso y de gran riesgo para los capitales transnacionales. Por lo tanto, a partir de la conformación de esta organización, se inicia una gran escalada de criminalización de la protesta social y de persecución de amenazas de muerte como una forma de apagar los brotes de organización autonómica. Esta situación se va a agudizar, inicia en el 2011 y adquiere su máxima expresión entre el 2012 y 2013, en el que las empresas contratan a grupos paramilitares que se dedican a hostigar permanentemente a los compañeros que participamos en la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Así, en el 2012, en una manifestación pacífica en el poblado de La Venta, donde Acciona e Iberdrola tienen un parque eólico, la empresa contrata a un grupo de paramilitares y desaloja a los compañeros que estaban manifestándose de manera pacífica en contra de la instalación de un parque en Unión Hidalgo. A partir de esto hay una persona muerta y empieza la persecución contra la compañera Betina Cruz Velázquez, quien es golpeada e la intentan asesinar. Después viene la escalada de represión encabezada por Mareña Renovable contra todos los compañeros que participan en la Organización de los Pueblos Indígenas, tanto de amenazas telefónicas como con la contratación de estos paramilitares que se dedican a buscar a los compañeros por toda la región del Istmo. Y entre los compañeros amenazados tenemos al compañero Alejandro López López, al compañero Rodrigo Flores Peñalosa, al compañero Filiberto Vicente Aquino, a los compañeros de Unión Hidalgo. Es decir, una escalada de represión que incluye tanto amenazas de muerte, amenazas telefónicas, como también órdenes de aprehensión, encarcelamiento y todo lo que nosotros consideramos la criminalización de la protesta social. Como pueblos indígenas que estamos defendiendo nuestro territorio, nuestros recursos naturales, nuestra tierra y nuestra forma de vida, hacemos un llamado a las organizaciones independientes nacionales e internacionales para que manden comunicados al gobierno de México, al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al gobernador del estado, Gabino Cuen Monteagudo, para que cese el hostigamiento en contra de las comunidades indígenas que estamos luchando en contra del megaproyecto eólico del Istmo. Además, que se exija el cumplimiento a el artículo 169 de la OIT, de la cual el gobierno mexicano lo ha firmado y ratificado, en donde se establece que cuando se va a instalar un proyecto de a gran escala en cualquier comunidad indígena, se tiene que respetar el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, así como la consulta libre, previa e informado, como un derecho internacional de las comunidades indígenas. También le hacemos un llamado para que puedan realizar movilizaciones en las diferentes sedes donde el gobierno mexicano tenga sus representaciones, para que se exija el cumplimiento tanto al derecho de los pueblos indígenas a su vida como a la defensa de su autonomía y de su territorio. Hacemos responsables de cualquier agresión en contra de cualquier compañero integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa del Territorio directamente al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al Gobernador del Estado de Oaxaca, Gabino Cuen Monteagudo, por ser los que están impulsando estos proyectos y ser los que están al servicio de las empresas transnacionales y no al servicio de la defensa de los pueblos. Para mayor información pueden consultar la página en internet Tierra y Territorio, todo junto, wordpress.com. También pueden consultar el video en YouTube Somos Viento, donde viene una síntesis de la lucha que nuestros pueblos han realizado en los últimos tiempos. Gracias.